Se avecina otro fin de semana difícil para los municipales.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. El puente ya puso a prueba a la policía y los dos días que tenemos por delante prometen nuevas jornadas intensas para los agentes municipales y también para los nacionales. Tenemos convocatorias variadas de botellón que van buscando sortear a los efectivos de seguridad y una manifestación ultra que este sábado por la tarde va a recorrer el centro de la capital. El alcalde reconoce en Televisión Española que está preocupado.
Estamos francamente preocupados por la cuestión de los botellones. Este fin de semana se sigue trabajando en rastrear las redes sociales para poder prevenir dónde se van a producir esos botellones. Somos conscientes de que ya se ha producido incluso cambios como consecuencia de que se había detectado dónde se iban a producir.
La vicealcaldesa vuelve a insistir en que la presencia de bandas juveniles en estas convocatorias está clara y en que la delegación debería asumirlo. También subraya que los manifestantes del sábado no son bienvenidos en Madrid.
Parece una gran incongruencia que gente que dice que no le gusta la violencia venga aquí a violentar. Entonces, Madrid no es zona para los acosadores y no es zona para los violentos.
Esta tarde hay otra manifestación, también preocupa al ayuntamiento, pero por una cuestión bien distinta. Son los vecinos de Retiro, quejándose contra las terrazas COVID. Le dicen al consistorio que terrazas sí, pero no así.
Sí, a todos nos gusta tomarnos una cerveza en las terrazas y además queremos que todo el mundo se gane la vida y esté feliz. Pero sí que es cierto que también tiene que ser un barrio para poder criar una familia y que nosotros podamos aparcar el coche y podamos también pasear.
Es un abuso de la utilización de un espacio público que es de todos. Fijaros en los bulevares, una cosa histórica, una cosa que tenemos todos los de este barrio y nos la están quitando.
Pues bien, el ayuntamiento acaba de reconocerle a Onda Madrid, a nuestra compañera Mar García, que va a aumentar las inspecciones, que va a instalar sonómetros para medir el ruido. Esos sonómetros tendrían trabajo si midieran la intensidad del intercambio Moncloa-Sol a raíz de los presupuestos. Anoche Pedro Sánchez decía esto de la presidenta Ayuso La Sexta.
La señora Ayuso, desde hace ya tiempo, viene confrontando con el gobierno de España en todo. Cada vez que digo A, ella dice B, y si digo B, ella dice A. Pero bueno, esta es una estrategia electoral. Ella sabe perfectamente que el gobierno de España está apostando por Madrid en inversiones, pero también en políticas. Todo eso también tiene mucho que ver con lo que sucede en Madrid.
Y no sabemos si A o B, pero la presidenta acaba de responderle recordando que, por ejemplo, fue Sánchez el que cerró Madrid con un estado de alarma o el que persigue subir los impuestos de los madrileños.
Yo, si le parece, le doy un abrazo, las gracias por este trabajo que está realizando en la Comunidad de Madrid. Yo, desde luego, no sé a quién pretende engañar, pero esta es la realidad.
Donde han vuelto los abrazos no es en Sol, no es en Moncloa, es en Barajas. Desde hoy, los que vengan o se vayan por el aeropuerto podrán hacerlo acompañados. Y hoy hemos sido testigos de la vuelta del amor a la puerta de llegadas.
Era lo que estábamos esperando. El primer abrazo, el primer beso y decir, bueno, ya estamos aquí.
Nosotros nos tocó traer a mis otros dos hijos y los tuvimos que dejar en la puerta. Entonces,
nos parece bien porque al final es una cosa que ya en otros países se está haciendo y yo creo que no es una cosa que afecte mucho a los contagios.
Y hablábamos de tensión, Sol Moncloa, pero nada que ver con la que tenemos Elia Fernández y yo a raíz de los titulares. Luego lo solucionamos con un abrazo, Elia, pero antes aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares. La vacunación de la gripe arranca el 25 de octubre.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha confirmado que se priorizará frente a la tercera dosis del coronavirus, aunque se intentará compaginar ambas vacunas.
La logística de la vacuna de la gripe no es similar a la de COVID, especialmente si la vacuna es de Pfizer, y por lo tanto hay que pensar en todo el proceso. Ahora sí que, sobre todo por la población diana, que ya tiene un porcentaje de vacunación altísimo, estamos ahora priorizando más en la vacunación de la gripe, pero sin dejar, por supuesto, de lado la de coronavirus.
Sentencia para el kamikaze de la M50.
La Audiencia Provincial de Madrid le condena a 8 años de cárcel por un delito de homicidio de tipo doloso, otro de conducción temeraria y un tercero por conducir bajo los efectos del alcohol. La familia del fallecido pedía 14 años de prisión y la Fiscalía 9 años y medio.
La luz marcará mañana el sábado más caro de la historia.
El precio del megavatio hora estará en 226 euros. La ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, advierte a Teresa Rivera sobre la limitación en los recortes de beneficios a las eléctricas.
que vamos a utilizar todos los medios legales y democráticos a nuestro alcance para garantizar el bien común y para aplicar en toda su integridad el artículo 128 de la Constitución española, que haga que se cumpla lo que quiere el Gobierno de España, que es retirar los beneficios de las eléctricas.
El CIS mantiene en cabeza a los socialistas y el PP recorta distancias.
Los de Pablo Casado ganan casi 3 puntos según el barómetro de octubre. Unidas Podemos asciende unas décimas, mientras que Ciudadanos y Vox retroceden.
Onda Madrid, área de servicio público.
2:05, es viernes, no hace falta que les diga lo que eso supone para las carreteras. Vamos a echar un vistazo al trazado regional, sede de la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada a Madrid por la 1 en Alcobendas y hasta 9 de Manoteras, y también en la 2 en Torrejón de Ardoz, de salida en la 3 en Rivas y en ambos sentidos en la 4 en Butarque y la 5 en Alcorcón. En la M40... complicaciones en el entorno de Coslada, Valdemarín y túneles del Pardo en ambos sentidos, y en Mercamadrid y Villaverde dirección A4. Por último, tengan precaución en el entorno de Las Rozas, en la M50, en dirección a la autovía de A Coruña. En el resto de carreteras madrileñas, afortunadamente, se circula sin problemas.
Vamos a echar un vistazo a la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La hora punta del mediodía arranca con tranquilidad, no se ha producido ningún incidente y con unos niveles circulatorios moderados, como toda la mañana. Tenemos que destacar que ya se va iniciando, sobre todo en el acceso del Paseo de Infanta Isabel a la Glorieta de Carlos V, donde ha habido una concentración que en ningún momento ha cortado el tráfico, pero siempre se dejan sentir. También el tráfico se va haciendo lento para moverse por la zona de Francisco Silvela, Plaza de la República Argentina, en esos enlaces con la Avenida América o con la Glorieta de Lope de Hoyos, y aquellos que vayan a las carreteras del norte ya van teniendo tráfico lento en la parte norte del Paseo de la Castellana y en la calle de Costa Rica, en dirección Plaza de José María Soler. Si se dirigen a estas carreteras o a la propia M30, lo mejor a esta hora está muy cerquita en la Avenida de Pío XII, Avenida de Burgos. La M30 no tiene ningún obstáculo, el tráfico crece despacio en este momento. El lado de la Casa de Campo es el que más intensidad va teniendo, sentido sur.
No tenemos constancia de que haya problemas ahora mismo en los servicios públicos de transporte. 2 y 7, tiempo para hablar del tiempo. Tiempo de viernes con nuestros compañeros de Telemadrid, con nuestra compañera Ainhoa González. Ainhoa, se avecina un fin de semana en el que vamos a tener variedad, vamos a poder tomar el solecito y luego una tarde de domingo bucólica bajo la mantita con un poco de lluvia, algún chubasco. ¿Cómo va a ser eso?
Pues ambiente muy variable y sobre todo, David, ambiente más otoñal, algunos tintes otoñales, no así en cuanto al frío porque las temperaturas van a seguir siendo suaves, aunque es verdad que el domingo baja el termómetro porque va a entrar aire frío que va a hacer que las máximas, bueno, pues pierdan respecto a las que estamos teniendo estos días, 3, 4 grados, pero claro, como son tan altas, pues tampoco va a ser que pasemos frío, sino simplemente pues que nos quedemos más cerca de los 20 grados que de los 25. Y ese aire más frío que va a hacer que baje el termómetro, sobre todo de cara al domingo, nos va a aportar un poquito más de inestabilidad. Hoy todavía tenemos mucho sol, de hecho en estos momentos pues estamos llegando ya a los 20 grados, superándolos ligeramente, seguimos con inversión térmica, es decir, las temperaturas arrancan con más fuerza porque son superiores durante la madrugada en zonas muy altas en comparación con zonas más bajas, y por ejemplo ahora mismo pues en Cercedillas, que tienen ya 21 grados gracias a ese sol, que en las próximas horas se va a ver acompañado por nubes que van a ir entrando desde el oeste, nubes que durante el fin de semana pues van a ganar algo más de protagonismo.
¿Y la semana que viene ya van a ser protagonistas absolutas o no?
No, después de lo de este fin de semana, que va a ser sobre todo de cara a mañana, pues que se van a ir colando nubes, vamos a tener el cielo más grisáceo, se pueden producir ya precipitaciones, pero chubascos débiles en general durante la tarde, últimas horas del día, y luego el frente esperamos que nos cruce durante la madrugada de sábado a domingo, y que el domingo, aunque el ambiente sea más frío, vaya estabilizándose la cosa, y que arranquemos la próxima semana, lo que me preguntabas, otra vez con un panorama mucho más tranquilo, con cielos que se van a abrir y con temperaturas que volverían a subir, así que seguimos todavía con estos valores tan tan suaves para las fechas y con mucha estabilidad. El episodio de este fin de semana, nada, va a ser cosa de muy poquita cosa.
Una cosita puntual, nada. Aprovechenla, no digan que no les hemos avisado. Noticias 14 horas, si quieren más información del tiempo la tienen en Telemadrid con nuestros compañeros. Nosotros vamos ahora a lo regional, a lo de casa, a lo de Madrid. Escuchan ustedes Onda Madrid, las noticias de las 2. Quique Viso, la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes, disfruta por el 106 de la FM de la máxima competición continental de baloncesto. A las 8:30, en la Euroliga, Real Madrid, Panathinaikos.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. El presidente Sánchez y la presidenta Ayuso siguen con su tira y afloja. Vamos a recapitular. Esto decía este martes, al hilo de los presupuestos, la líder regional en la Asamblea.
Hemos pasado del lema de los independentistas de España nos roba, que era una farsa, a realmente robar a Madrid. Madrid aporta a la caja común de todos los españoles 3 veces más que Cataluña y en los fondos va a recibir la mitad.
Va a ser la cuarta que más reciba Madrid. Le respondía por la noche La Sexta el jefe del Ejecutivo.
La señora Ayuso desde hace ya tiempo viene confrontando con el gobierno de España en todo. Cada vez que digo A, ella dice B, y si digo B, ella dice A. Pero bueno, esta es una estrategia electoral. Ella sabe perfectamente que el gobierno de España está apostando por Madrid en inversiones, pero también en políticas. Todo eso también tiene mucho que ver con lo que sucede en Madrid.
A o B, hoy la presidenta ha vuelto a hablar para recordar que fue Sánchez, por ejemplo, el que cerró Madrid con estado de alarma a la carta, el que puso problemas para vender test de antígenos, el que anima a subir impuestos. Si le parece, le doy un abrazo, concluye Ayuso. Nos cuenta más Begoña Alarcón. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la presidenta Díaz Ayuso no tiene intención de suavizar sus críticas a Sánchez por los agravios a Madrid después de que el jefe del Ejecutivo acusara anoche a Ayuso de buscar el enfrentamiento por estrategia electoral. Hoy la presidenta madrileña le ha recordado cómo la Comunidad de Madrid fue la única que Sánchez cerró con un estado de alarma a la carta, cómo su gobierno puso impedimentos, por ejemplo, para la venta de test de antígenos en las farmacias o cómo ahora está alimentando el debate de la descentralización.
Yo, si le parece, le doy un abrazo, las gracias por este trabajo que está realizando en la Comunidad de Madrid. Yo, desde luego, no sé a quién pretende engañar, pero esta es la realidad.
Y los presupuestos generales del Estado son un paso más en esos agravios a Madrid. Díaz Ayuso insiste en que se roba a nuestra región.
Que podrán robarnos presupuestos, podrán robarnos iniciativa, pero no van a poder con el empuje de una sociedad que viene a trabajar, a luchar con respeto y sobre todo hacerlo en libertad.
Y añade, la descentralización es un debate maniqueo que solo genera enfrentamientos con Madrid. Otras regiones como Andalucía, resalta la presidenta, llevan ahora políticas distintas y exitosas sin tener que haber atacado a nuestra región.
Y hablando de cuentas públicas, el consejero de Economía, Empleo y Hacienda ha estado esta mañana en los micrófonos del Buenos Días en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo. Javier Fernández Laschetti ha alertado de unos presupuestos generales poco realistas que sobredimensionan la previsión de ingresos y ha censurado que Sánchez utilice a los madrileños como moneda de cambio para permanecer en Moncloa, Mónica Roncero.
Una campaña de hostigamiento contra Madrid, ha dicho Fernández Laschetti, como sacar las instituciones de la capital o rebajar en 100 millones la inversión destinada a la comunidad en los presupuestos del Estado del próximo año, siendo Madrid la que más aporta a la caja común. Y todo, asegura el consejero de Economía, porque Sánchez depende de los independentistas para seguir en el poder.
Para que Pedro Sánchez se mantenga unos meses o un año más en la Moncloa, como quiere y necesita el voto de los independentistas catalanes, le atiza un palo a Madrid.
Fernández Laschetti advierte contra la burbuja de deuda que está generando el Ejecutivo y que reventará, ha dicho, cuando el Banco Central Europeo deje de comprar los bonos de deuda a coste cero. Y ha cargado también contra el cambio del valor de referencia de los inmuebles anunciado por el ministerio que dirige María Jesús Montero y que obligará a los madrileños, según el consejero, a pagar más impuestos en materia inmobiliaria.
Hace efectivo un cambio conforme al cual algunos de esos impuestos, tanto el de bienes inmuebles, se van a calcular sobre lo que consideran que es el valor de mercado, que no tiene por qué coincidir con el valor al que uno lo ha comprado, y eso a mí me parece clave.
Frente a ello, Laschetti ha defendido la política de impuestos bajos en la región, una tendencia que va a seguir, ha dicho, con la rebaja del IRPF de medio punto en todos los tramos a partir de 2022.
Tensión Moncloa-Sol y también tensión en la Asamblea, donde los insultos provocan un enfrentamiento entre gobierno y oposición. Más Madrid ha hecho una camiseta para acusar a Ayuso de descalificarles a diario y el PP ha contraatacado. Pepe Frutos.
Una foto en Twitter de Mónica García con la leyenda "A mí también me ha insultado Ayuso" ha reavivado la polémica por la tensión vivida ayer en la Asamblea. La portavoz de Más Madrid explica que se trata de plantar cara a los descalificativos de la presidenta. La escuchamos y también a Ayuso.
Está el propio Papa. Somos mayoría las personas que en algún momento hemos recibido algún insulto de Ayuso. Por eso, lejos de resignarnos, hemos querido hacer una camiseta para decir, con la cabeza bien alta, que no tiene nada de malo recibir insultos de la señora Ayuso. Al revés, somos muchos más y pese a su odio y sus faltas de respeto, estamos muy orgullosos de lo que somos.
No la he visto, sé que ha sido objeto de memes, lo normal, ¿no?, de las conversaciones normales de las redes sociales, pero yo tengo una labor institucional, estoy al margen de estas cosas.
Pero el grupo del PP sí ha respondido mostrando la foto de Mónica García trucada con otras leyendas en su camiseta. Cobras el doble, he boicoteado el Cendal o finca de Cercedilla no declarada. La polémica surgió al usar Ayuso ayer en el Pleno el calificativo de sinvergüenzas en una respuesta al PSOE. Hanna Yalul, portavoz del PSOE.
Lo que no puede ser es que le preguntemos a la presidenta por la vivienda y nos acabe llamando sinvergüenzas. Creo que todos debemos hacer un ejercicio de reflexión y no caer en este tipo de manifestaciones que no benefician a nadie. Perjudican a la credibilidad de las instituciones.
Los socialistas han pedido a la mesa que tome medidas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 18, el puente fue intenso para las fuerzas de seguridad en Madrid, pero los dos días de fin de semana que tenemos por delante prometen también trabajo duro para agentes nacionales y municipales. El ayuntamiento reconoce que hay varias convocatorias de botellón itinerantes, van moviéndose de lugar y preocupa sobre todo la manifestación ultra prevista para el sábado por la tarde en el centro, Enrique López.
Sí, una marcha que saldrá desde Atocha, convocada por CGT bajo el lema "Abajo las leyes represivas, amnistía total". Delegación de gobierno la ha autorizado y pondrá un dispositivo policial para garantizar que no se produzcan incidentes, sobre todo ante la posible llegada de movimientos violentos, como auguró ayer la delegada de seguridad del ayuntamiento, Inmaculada Sanz.
Por las imágenes que están circulando por las redes, de lo que se habla es de extremistas que quieren venir a esta ciudad a alterar la convivencia pacífica de todos los madrileños.
Los mismos convocantes ya protagonizaron otra protesta en febrero que terminó con actos vandálicos en la calle Arenal. La vicealcaldesa Villacís muestra su preocupación.
Madrid no puede ser el escenario donde los violentos vengan a machacar a nuestra ciudad y a machacar a nuestros vecinos.
Junto a la manifestación, Madrid se prepara también para otro fin de semana de botellones. Habrá menos agentes que en el Puente del Pilar, ya que no hay fiestas de barrio, pero seguirá habiendo refuerzos, 200 policías municipales más cada noche. Pese a negarlo, delegación de gobierno, el ayuntamiento ha vuelto a insistir en la presencia de bandas organizadas. Begoña Villacís.
Yo creo que la delegación de gobierno debería ser igualmente madura para admitir las realidades, porque sobre todo si no reconoces una realidad, no vas a poner los medios para evitarla.
y sabe ya el consistorio donde habrá botellones. Escuchamos al alcalde Almeida en Televisión Española.
Este fin de semana se sigue trabajando en rastrear las redes sociales para poder prevenir dónde se van a producir esos botellones. Somos conscientes de que ya se ha producido incluso cambios como consecuencia de que se había detectado dónde se iban a producir.
Y un balance, el multitudinario botellón que recordarán se celebró en el Parque del Oeste dejó una factura de más de 20.000 euros destinados a limpieza, a reparar marquesinas, papeleras o varias bicis de Bicimat que destrozaron los chavales.
Y otra protesta, esa sí, con un cariz distinto, está prevista para esta tarde, es la de los vecinos de las zonas tensionadas por culpa de las terrazas COVID. Terrazas sí, pero no así, es su lema. Quieren evitar que se perpetúen esos permisos de instalación de mesas y sillas en bandas de aparcamiento porque aseguran que algunos están lucrando destrozando para ello el descanso de las familias. Pablo López.
La protesta arrancará a las 7 de la tarde en el número 55 de la avenida Menéndez Pelayo, esquina con la calle 12 de octubre. Terraza sí, pero no así, es el lema de la manifestación con la que los vecinos se plantan ante el ruido y contra los abusos, reclamando el cumplimiento de la legalidad y pidiendo la recuperación de las calles y las plazas para el uso vecinal. La protesta contará con la presencia de vecinos de otras zonas saturadas por terrazas de Chamberí y Centro, además de que varias asociaciones vecinales de otros distritos de la Almendra Central han mostrado también su apoyo a la protesta. Insisten en que las terrazas COVID no pueden perpetuarse a costa de su calidad de vida. Las asociaciones afectadas por los ruidos de las terrazas han solicitado amparo a la delegación del Gobierno ante los problemas de ruido, ocupación del espacio público e incumplimiento de las ordenanzas municipales. Unos problemas que ya existían antes de la pandemia y que se han visto agravados, dicen, por la permisividad y la falta de medidas del Ayuntamiento de Madrid para hacer cumplir la legalidad.
El Ayuntamiento sigue abierto en Canal, el debate de las terrazas. Hoy la vicealcaldesa le ha reconocido a Onda Madrid que prevén incrementar las inspecciones para acabar con los abusos cada vez más frecuentes que denuncian los vecinos y también anuncian otras medidas para controlar el ruido. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se lo dice Villací, sobre todo a esos vecinos de Retiro, zona tensionada, piloto en pruebas que verán cómo se controlan más los incumplimientos.
Han de intensificarse las inspecciones en estos sitios para garantizar que se cumpla y sobre todo que los vecinos descansen. Así que ese es nuestro compromiso, no solo con Retiro, sino con otras zonas también tensionadas. Porque sí, buscamos en primer lugar garantizar el descanso de los vecinos.
Más inspecciones para Retiro, con un piloto que no convence a los socialistas ni a su concejal Álvaro Vidal.
Nos intentan engañar con un decreto en Retiro, no en Centro ni en Chamberí, solo en Retiro, para no conceder más terrazas en cuatro calles, algo totalmente insuficiente y además cuando la realidad es que físicamente ya no caben más, con o sin decreto.
Pero tampoco convence a Más Madrid y su concejala Carolina Pulido.
En un distrito donde además se ha aprobado una suspensión de las licencias de terraza. No han tenido la misma suerte en Centro, donde no se ha podido paralizar la suspensión de las licencias de terraza, a pesar de que todos sabemos que es una zona evidentemente muy tensionada.
Más allá de la polémica sobre la situación en Retiro, adelanta el Gobierno que podría haber otras zonas también que sirvan como referencia para marcar restricciones que hay que poner en esas zonas saturadas por las terrazas y que en la nueva ordenanza se van a limitar mesas y sillas y se van a poner sonómetros para el ruido en determinadas terrazas según su extensión. Lo adelanta la delegada Silvia Saavedra con el reproche del socialista Álvaro Vidal.
Y adoptará unas medidas específicas que pueden ir desde una limitación en el número de mesas y sillas, así como la obligatoriedad de colocación de sonómetros en terrazas que superen un determinado número de metros u otras medidas.
Solo dicen sonómetros, pero no nos cuentan más. ¿Tienen pensado hacer algo si se superan esos niveles permitidos o simplemente van a colocar un sonómetro para decirle en la cara al vecino que vive en una zona donde este ruido perjudica seriamente su salud?
Es el debate que sigue para hacer compatible esa convivencia entre vecinos y terrazas.
Con la ocupación de las UCIs bajo mínimos y la incidencia COVID bajando, Sanidad está ahora enfrascada en conseguir una campaña de vacunación de gripe masiva. Los pinchazos van a empezar en breve. ¿Cuándo van a empezar, Eva Prat?
Pues el 25 de octubre arranca la campaña de vacunación de la gripe, ha dicho el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que se intentará simultanear esa vacuna con la del COVID, pero que se dará prioridad a la de la gripe. Escuchamos al consejero.
Lo que estamos haciendo es priorizar la vacunación de la gripe. Para nosotros ahora es importante, no es menos importante la vacunación del COVID, esa tercera dosis, pero lo que estamos preparando es comenzar con la vacunación de gripe y en situaciones que se puedan administrar las dos vacunas, lo haremos.
Ruiz Escudero ha recordado que mañana comienza otra campaña, la de equipos móviles del SUMA vacunando contra el COVID. Estará mañana sábado en Moncloa y el domingo en Parla y en Arganda del Rey. Lo hacen con estos objetivos.
Captar principalmente jóvenes para que se vacunen, que es especialmente la franja de 30-39, que es donde estamos teniendo peores resultados en cuanto a la cobertura vacunal, y también, por supuesto, un efecto de visual de que, bueno, que todavía seguimos en pandemia, que la vacunación nos ha traído hasta la situación que estamos viviendo ahora y que, desde luego, que tenemos que seguir reforzando.
La incidencia en estos momentos está en nuestra región en 43 casos por cada 100.000 habitantes. El puente de octubre, ha dicho Escudero, no ha tenido un impacto destacable en el número de contagios.
Pues derivado de esa baja incidencia, las personas que cojan un vuelo no tienen por qué hacer el tránsito por el aeropuerto solas. Aena vuelve a abrir las puertas a los acompañantes. Este viernes las terminales de salidas, de llegadas, han recuperado las sonrisas, las lágrimas y los abrazos. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ya no hay trabajadores del aeropuerto pidiendo las tarjetas de embarque en las entradas de las terminales, y los viajeros agradecen los reencuentros, las despedidas y los abrazos.
Estupendo, volvemos otra vez a la normalidad. Era lo que estábamos esperando. El primer abrazo, el primer beso y decir, bueno, ya estamos aquí.
Pues me parece muy bien, porque nosotros nos tocó traer a mis otros dos hijos y los tuvimos que dejar en la puerta. Entonces, hoy ha sido todo un cambio muy grande. Nos ha gustado mucho.
Se ha seguido, por lo tanto, la misma línea que en otros países europeos.
Nos parece bien porque al final es una cosa que ya en otros países se está haciendo y yo creo que no es una cosa que afecte mucho a los contagios. O sea, creo que hay otras cosas más en las que la gente se está contagiando más que con ayudar a alguien a ir al aeropuerto.
Mientras tanto, los empleados de los negocios de la Terminal 4 esperan que esta medida reactive las compras.
Pues que nos gusta mucho la idea, porque esperemos que con la llegada de gente, los acompañantes, pues que se venda mucho más y que sea próspero para los negocios, que hemos cerrado todo el COVID, o sea que la verdad que muy buena, muy, muy, muy buena noticia, la verdad. Esperemos a ver el día, y de momento muy tranquilo, pero esperemos que los días vayan mejorando.
Eso sí, en el aeropuerto nos recuerdan que se podrán limitar los accesos de estos acompañantes en momentos puntuales donde haya gran afluencia de gente, y eso de momento en esta jornada no ha pasado.
Aquí en Madrid ya llevamos unas semanas, pero desde hoy Cataluña vuelve a vivir casi sin ninguna restricción. La fase de normalización llega para empresas, edificios públicos, espectáculos y hostelería. Los ciudadanos van a disfrutar del primer fin de semana de casi normalidad. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Euforia en cuanto el Diario Oficial de la Generalitat ha publicado el levantamiento de la mayoría de las restricciones. La alegría rápidamente se ha extendido por la calle.
Pues la verdad que estoy contentísima. Este viernes me estreno, me voy a Polo, que para mí, bueno, es la mejor discoteca de la ciudad. Y aunque sea con el código QR de vacunación, pues jolín, el poder estar ahí todos.
Salud defiende que la situación epidemiológica permite ya una desescalada significativa, algo que ha permitido que vuelvan también los abrazos a los aeropuertos.
Para mí lo que más importa es eso, ¿sabes? Poder tener la posibilidad de poder dar un abrazo, estar aquí.
Desde hace 5 años que me mudé de Venezuela y que no veo a mi madre. Mis hermanas poco a poco.
Los hosteleros, a diferencia, aún no lo acaban de ver todo claro.
El 100% del aforo lo tenemos, pero lo que nos faltan son los clientes para llenar el 100%. El turismo está bajo y los clientes aquí de las oficinas muchas todavía teletrabajando.
La mascarilla sigue siendo obligatoria en espacios cerrados poco ventilados.
En Italia también empiezan a vivir sin restricciones, pero lo hacen con el pasaporte COVID en la mano. El país es el primero que va a exigir estar inmunizado para trabajar, y es algo que está provocando todo tipo de protestas. Corresponsal en Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Hola David, hoy día crucial en Italia en la lucha contra el coronavirus. A partir de hoy este país será el primero en Europa en convertir en obligatorio el pasaporte COVID para ir a trabajar. Está habiendo manifestaciones y bloqueos en varias partes del país. La cuestión aquí a pie de calle es controvertida, porque es cierto que el 85% de los transalpinos está vacunado, lo cual es un muy buen dato, pero hay otros 4 millones que no. ¿Y qué pueden hacer? Pues por lo pronto test de antígenos cada 48 horas, lo cual serían unos 200 euros al mes, que no quiere pagar nadie, por cierto, ni el gobierno italiano, porque lo ve como un desincentivo para vacunarse, pero lógicamente ni los trabajadores ni las empresas. Así que, no obstante, hay señales de que pueda haber grandes protestas en este país en contra del pasaporte COVID. El primer ministro italiano, Mario Draghi, sigue decidido acerca de esta medida como única vía para relanzar económicamente el país.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El CIS ha dado a conocer su encuesta del mes de octubre y el Partido Socialista inaugura hoy su Congreso Federal con motivos para celebrar, porque si hoy se celebraran elecciones, según ese CIS, volvería a ser el partido más votado. Eso sí, tiene cada vez más cerca al Partido Popular, que a corta distancia Raquel Ruiz.
Con un 28,5% de los votos, a día de hoy los españoles volverían a dar la victoria al Partido Socialista. Le seguiría el Partido Popular con un 22,1%, Vox con un 13,2%, Unidas Podemos se llevaría un 11,8% de la intención de voto y Ciudadanos conseguiría un 6%. Lo celebra el Partido Socialista, que se lleva el mayor número de votos, pero también tiene motivos para celebrar el Partido Popular, que acorta distancias, situándose 2,7 puntos más cerca de los de Pedro Sánchez en tan solo un mes. Esta subida va aparejada a una caída de Vox. Pierden medio punto los de Abascal y sube ligeramente Unidas Podemos. Es la fotografía del momento que, contextualizada en el tiempo, se obtiene durante la convención del Partido Popular y la negociación de los presupuestos, alcanzado ya el acuerdo en materia de vivienda entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Los resultados evidencian también que, a juicio de los ciudadanos, lo peor de la pandemia en materia sanitaria ya ha pasado y la situación económica y el paro vuelven a ser los principales problemas de los españoles.
La polémica política del día tiene que ver con el rey emérito. El presidente del gobierno cree que convendría que explicase los escándalos financieros que le salpican. Lo dijo ayer en una entrevista y el Partido Popular se ha indignado por su postura. Noli Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el presidente del gobierno fue preguntado en La Sexta por la situación del rey emérito y se mostró a favor de que Juan Carlos dé explicaciones ante las perturbadoras informaciones, así las califica Sánchez, sobre su patrimonio.
A mi juicio, yo creo que sería conveniente que el rey Juan Carlos dijese efectivamente cuál es su opinión sobre todos estos hechos, que efectivamente son informaciones perturbadoras y que al final socavan la confianza del pueblo español en las instituciones.
El alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, contestaba en Televisión Española defendiendo al monarca.
Hay que tener cuajo. O sea, hay que tener cuajo Pedro Sánchez para pedirle a cualquier otro explicaciones. Si el rey emérito ha cometido irregularidades administrativas, es obvio que también ha habido un procedimiento de regularización tributaria. Ahora, lo que planteo es que el rey emérito no puede ser el señuelo del presidente del gobierno para no hablar de sus propias cuestiones.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no ha entrado a valorar si debe producirse esa explicación, pero sí insiste en que la justicia debe ir hasta el final para conocer la verdad de las presuntas irregularidades fiscales.
Yo espero que se sepa todo y que la justicia llegue hasta donde tenga que llegar. Tenemos derecho a saber realmente lo que ha pasado. Ahora, que nadie utilice esto para intentar atacar a lo que es la jefatura del Estado.
Las palabras de Sánchez se producen sin conocer aún si el rey emérito volverá a España y sorprenden porque emplazan al monarca a hacer declaraciones, algo que no es habitual en la Casa Real, aunque don Juan Carlos sí pidió perdón ante las cámaras tras su viaje a Botswana.
Sobre la monarquía, pero como una opción de Estado ante la República, también se va a hablar este fin de semana en Valencia. El Partido Socialista celebra allí su congreso número 40, va a marcar el rearme ideológico de la formación de cara a las próximas citas electorales. También pretende ser el congreso en el que las discrepancias no sean el principal titular. La presencia del expresidente Felipe González pretende transmitir esa imagen de unidad en torno a Pedro Sánchez. Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, prefiere ignorar hoy todas las ocasiones en las que González ha criticado la estrategia política del presidente del gobierno.
Desde hace tiempo ustedes saben que es habitual que los presidentes y los expresidentes hablen, dialoguen, incluso a veces discrepen, es normal, todos tenemos nuestras opiniones en un momento determinado, pero lo que estamos es muy orgullosos del legado de Felipe González y muy orgullosos de que Felipe González forme parte de este 40 Congreso Federal.
El precio de la luz alcanza este sábado los 226 euros de media, en una escalada imparable que perjudica los bolsillos de familias y empresas y que ahora también está erosionando la relación de los miembros del Ejecutivo. A Unidas Podemos no le ha hecho ninguna gracia que la vicepresidenta energética, Teresa Rivera, haya anunciado una flexibilización de la medida que quiere limitar los beneficios extraordinarios de las compañías. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, asegura que no van a tolerar que se ceda al chantaje de las eléctricas.
Que vamos a utilizar todos los medios legales y democráticos a nuestro alcance para garantizar el bien común, para garantizar el interés general y para aplicar en toda su integridad el artículo 128 de la Constitución española, que haga que se cumpla lo que quiere el Gobierno de España, que es retirar los beneficios de las eléctricas para bajar la factura de la luz de nuestra gente, que es lo que creo que se está esperando de nosotras.
El PP insiste en que todos los componentes del recibo de la luz ajenos al consumo de energía sean financiados a través de los presupuestos. Dicen que eso abarataría aumentaría un 20% el recibo. Y el portavoz Javier Maroto lamenta la falta de soluciones del Ejecutivo y anticipa que Pedro Sánchez no va a poder cumplir su promesa de igualar la factura de la luz de este 2021 a la de 2018.
Señor Sánchez, ni usted se cree que los españoles vayan a pagar en el recibo de la luz en este año 2021 lo mismo que en el 2018. Esta es una mentira de las suyas tan grande como la de salimos más fuertes, hemos vencido al virus, como la de jamás pactaré el gobierno con Podemos o como aquella de nunca indultaré a los golpistas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:35, volvemos a lo regional y vamos ya con los sucesos. Hoy hemos conocido que ha sido detenido el presunto autor del incendio en una residencia en Navas del Rey, en el que falleció una anciana, Neus Cerdá.
El arrestado tiene 49 años, sufre un trastorno mental y el día del incendio le habían llevado a la residencia para que le valoraran de cara a su ingreso. Fue entonces cuando prendió fuego en una habitación de la segunda planta. Él mismo resultó afectado y tuvo que ser ingresado en un hospital hasta este jueves, que recibió el alta y fue detenido. El magistrado ha decretado hoy su ingreso provisional en prisión.
Y en Parla ha sido arrestado un hombre que manipulaba cajeros automáticos utilizando un arpón casero.
El detenido es un cocinero que manipulaba cajeros automáticos utilizando un arpón casero y sobre el que constaba una condena de 20 años de prisión en Colombia por abusar sexualmente de una menor de 14 años. El arrestado ha llegado a obtener más de 5.600 euros con este inédito procedimiento, como explica Ricardo Gutiérrez, portavoz de Policía Nacional.
Introducía un arpón de fabricación casera, cuya función era retener el dinero extraído en efectivo legítimamente por los clientes en la plataforma que tienen los cajeros. Posteriormente, el investigado retiraba el arpón junto con todo el dinero retenido, ocasionando a su vez daños en todos los cajeros automáticos donde se utilizaba.
Y un motorista de 50 años ha sufrido la amputación total de una pierna tras ser embestido por un camión.
Un camión de obra ha embestido a una moto y ha arrastrado a su conductor varios metros. El motorista ha sufrido la amputación total de una pierna y se encuentra en estado grave, como explica Gemma Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
El motorista ha quedado tendido debajo del camión. Cuando han llegado los sanitarios de SAMUR Protección Civil, se han encontrado con un hombre de unos 50 años que ha sufrido una amputación total de una pierna y cuando estaba siendo atendido ha entrado además en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios han logrado revertir esa parada y le han trasladado en estado muy grave al hospital 12 de octubre.
La Policía Municipal investiga ahora este accidente.
Gracias, Neus. Hace poco les contábamos el caso de una anciana de 82 años que había visto cómo unos ocupas se colaban en su casa de toda la vida, un piso de Leganés que ahora ha recuperado. En principio quería cedérselo a su hija, pero ahora, visto lo visto, solo quiere venderlo, Paloma Nolasco.
Los ocupas ya se han marchado, pero han desvalijado el piso y causado un montón de destrozos, por ejemplo, en los grifos, en la instalación eléctrica y en la cisterna.
Me han roto la cisterna, me han roto lo del el espejo, me han quitado la de eso del bate, la tapadera, todo eso lo han roto.
Ana, de 82 años, recurrió a Telemadrid para denunciar la ocupación de este piso que compró para su hija. La empresa Desocupa lo vio y ofreció sus servicios gratis a esta mujer que ahora, por fin, respira.
Muy nerviosa, pero muy feliz de que me han dado mi llave y que tengo mi piso.
Echa en falta recuerdos de toda una vida y después de este susto ha decidido deshacerse de la vivienda.
Venderlo. No quiero problema con el piso. No, yo ya no puedo aguantar esto porque yo no duermo de noche y yo estoy muy mal y yo lo que quiero es quitarme esto del medio. Lo siento porque lo he ganado a pulso y es mi vida aquí metida.
Una pesadilla, añade, en la calle San Nicolás de Leganés.
El éxito de la serie El Juego del Calamar ya se está notando en los colegios. Uno de ellos, el centro de primaria Teresa de Calcuta, en San Sebastián de los Reyes, ha enviado una circular a los padres advirtiendo de que se han detectado entre los estudiantes actitudes y juegos relacionados con esta serie que incita a la violencia. Fran Serrato.
Las alertas se activaron cuando descubrieron que los menores estaban replicando sus macabras pruebas en el patio del colegio.
Esto es el infierno y no hay reglas. Tenemos que matar a los demás si queremos salir de aquí con el dinero.
El centro ha pedido a las familias que controlen el acceso a la serie, que no está recomendada a menores de 16 años, y prohibido los disfraces que aluden a sus personajes. Los padres están de acuerdo.
Tiene 9, pero es que no es una serie para niños. De hecho, creo que tiene mucha simbología y que hay muchos adultos que ni entienden la simbología que tiene la serie.
José Manuel Simancas, presidente de la FAPA Giner de los Ríos, insiste en la importancia de tutelar a los pequeños con competencias digitales y, además,
pues tienen que estar supervisados por bien un profesor, o lo suyo sería un mediador que pudiera ver pues a qué están jugando nuestros hijos y hijas e inclusive orientarles.
El consejero de Educación, Enrique Osorio, toma nota.
Vamos a estar muy pendientes y si vemos que en más centros nos comentan que está sucediendo esto, pues intentaremos tomar medidas para resolver.
El primer reto lo tienen los padres. Margarita Jiménez es psicóloga infantil y juvenil.
Hay muchas razones por las que tu hijo no debe ver El Juego del Calamar. Por su contenido violento, asesinatos, tortura, violencia sexual. Porque los niños aprenden por imitación. No tienen todavía desarrollado su pensamiento crítico ni diferencian lo que es la realidad y lo que es ficción.
Aunque hay quien piensa que es un caso aislado, no puede condenar a los más pequeños. El sociólogo José Saturnino Martínez afirma que nunca había existido niveles tan bajos de violencia. El problema, admite, no es lo que consumen los menores.
E incluso en los consumos culturales más legítimos, podemos encontrar momentos de gran violencia, ¿no? No hay más que entrar en una iglesia para ver que está ahí colgado un señor crucificado y torturado, ¿no?
En su opinión, subestimamos a los jóvenes, que en la mayoría de los casos saben distinguir perfectamente entre ficción y vida real.
Primera fase de los nuevos presupuestos participativos en Madrid, con 908 proyectos ya presentados, reflejan cosas concretas que los madrileños queremos para la ciudad, nuestro barrio, nuestra calle. Suma y sigue de una convocatoria que es cuestionada por la oposición, Mar García.
A pesar de que son ya casi esos 1.000 proyectos los registrados para esta ciudad, la cifra no evita crítica de los socialistas. Dice su concejal Álvaro Vidal que el presupuesto para ejecutarlo se ha reducido un 70% en distritos, un 80% para toda la ciudad.
Ustedes, tan defensores del control del gasto público, pues no han tenido ningún reparo en tirar por tierra ese esfuerzo institucional y económico y han dejado caer el proyecto durante 3 largos años para relanzarlo de manera exigua.
Desde el Gobierno, la delegada Silvia Saavedra defiende que lo importante es poder realizar los proyectos que se presenten y aprueben, no prometer, como hizo el anterior Gobierno de Carmena, para luego no cumplir.
¿Saben ustedes cuántos proyectos se dejaron sin ejecutar? 1.001 proyectos. ¿Sabe usted cuántos proyectos de presupuestos participativos hemos ejecutado nosotros de las 4 convocatorias anteriores? Casi 500 proyectos. ¿Saben cuántos proyectos se ejecutó ahora Madrid que usted apoyaba con su voto? El Partido Socialista, sí, 191.
Cifras que dicen y hablan de la mala gestión del anterior gobierno de Carmena, según el actual gobierno.
Un año más vuelve la Feria de Ganado de Colmenar, una cita que reúne a los mejores profesionales de Madrid y España y en la que se puja por bienes muy valiosos, vacas que son como joyas, Sergio Rodríguez.
Las pujas se suceden, como en las subastas de arte, porque hay piezas muy valiosas.
890 a la una, 890 a las dos.
Aplicada a los 890 euros a la tarjeta número 3.
Y es que en Madrid tenemos una carne de primera debido a una crianza selecta y ecológica, como nos resalta un veterinario, Juan Diego Bonilla.
Una carne con una calidad excepcional debido a las cualidades que tiene los animales que aquí se crían en esta zona. Principalmente porque se crían en régimen extensivo, totalmente ecológico, se alimentan de pastos con una cualidad y unas calidades excepcionales que hacen que se repercuta luego en los chuletones que nosotros nos comemos en los restaurantes, ¿no?
Y en la feria también se pueden encontrar aperos, herramientas y utillería, tanto tradicional como lo último de lo último, collares para ganado con GPS.
Con GPS y acelerómetro, que aparte de decirte en todo momento dónde está tu ganado, te envía alertas en caso de que haya cualquier comportamiento anómalo, ya sea un celo, una cubrición, un parto, una enfermedad, un extravío o un ataque de un depredador, por ejemplo.
Y hay 15 carpas individuales en las que se ofrece lo mejor de cada casa. Carne, cerveza, verduras, hortalizas, lácteos, pan y dulces, aceites y vinos con denominación de origen. El director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Juan Carlos Carretero, ha anunciado una inversión de 100 millones de euros en los próximos años para modernizar el sector agrícola y ganadero de la región.
La plataforma Salvemos Navacerrada ha registrado una propuesta ciudadana para que se debata en la Asamblea de Madrid la posibilidad de instar al gobierno central a evitar el cierre de la estación de esquí Toni d'Acuña.
La propuesta se registró en la mañana de ayer, según ha podido conocer Onda Madrid. Con ella buscan que la Asamblea ejerza presión sobre el gobierno central para evitar el cierre de la estación de esquí. Una decisión que compete al organismo autónomo de parques nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Chus Martín Merino es portavoz de la plataforma Salvemos Navacerrada.
Cogiéndonos al artículo 243 del reglamento de la Asamblea de Madrid, pues hemos presentado una propuesta ciudadana para que la Asamblea de Madrid se debata, se apruebe en pleno y después se inste al gobierno a que lo lleve a cabo y no cierre el puerto de Navacerrada.
Este será uno de los puntos del encuentro que han convocado mañana en la estación. En él propondrán la creación de un puerto para todos, con la accesibilidad y la inclusión en el centro. Han invitado a deportistas paralímpicos como Álvaro Varela, ganador de 5 medallas en los Juegos Paralímpicos, y Urko Carmona, bicampeón en paraescalada. El plazo límite para iniciar el desmantelamiento de los remontes cumple a finales de mes y la propia estación ha solicitado hace 2 semanas una prórroga para seguir operando debido al parón por la pandemia.
La policía local de Alcobendas quiere reclutar a nuevos voluntarios viales para reforzar la seguridad en los entornos escolares y quienes acepten el reto deberán ejercer las tareas de regulación de tráfico con un papel fundamental para que los pequeños aprendan las normas de circulación. Patricia Cristóbal.
Sí, buenas tardes. La policía de Alcobendas busca nuevos voluntarios viales que colaboren para reforzar la seguridad en los entornos viales, ejerciendo esas míticas tareas de regulación del tráfico a la entrada y salida de los colegios y facilitando con ello el paso seguro de los peatones. Es un programa que se vuelve a poner en marcha tras una parada obligatoria por la pandemia que ha provocado la merma de este equipo, que actualmente cuenta con solo 3 voluntarios. Por ello, la concejala de familia Inma Puyalto pide colaboración ciudadana para reforzar el equipo y pone en valor el carácter intergeneracional de esta actividad.
A día de hoy hay 3 voluntarios y estamos haciendo una campaña de sensibilización porque queremos que se apunten muchos más. Las personas mayores se sienten útiles y además los niños establecen con ellos una relación que vale la pena verla.
Los interesados recibirán un curso de formación sobre seguridad vial en los entornos escolares y aprenderán a establecer prioridades de paso.
Paran el tráfico cuando hay una masa de personas que quieren cruzar, están controlando ahí un poco que todo se desarrolle con normalidad, están apoyados por policía local.
El Ayuntamiento de Alcobendas, por su parte, se encarga de proveer a los voluntarios del material necesario para hacerse visibles.
Y una buena noticia para los vecinos de Valdemoro: se va a mejorar el servicio de autobús urbano, la L7, con más expediciones. Así se lo han comunicado desde el consorcio al alcalde Sergio Parra tras esa misiva que mandó este a principios de mes, reclamando soluciones para una línea que generaba muchos problemas en horas punta. Cristina Espina.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Y es que parece que no solo la petición urgente que hizo el regidor, sino también las protestas de los vecinos que venían sufriendo el colapso de la línea a determinadas horas desde que iniciase el curso escolar, ha surtido efecto. Alcalde Sergio Parra.
El Consorcio Regional de Transportes me ha confirmado, mediante una carta de su director, que se va a reforzar puntualmente la línea 7 de autobuses urbanos de Valdemoro, sobre todo en las franjas horarias que coinciden con las entradas y salidas de los centros escolares. Además, me indican también que las limitaciones de capacidad ya han finalizado. Los servicios técnicos municipales estarán muy pendientes de esta línea para comprobar que los refuerzos se cumplen y que se normalizan los desplazamientos dentro del municipio.
Cabe recordar que este autobús no hace una ruta cualquiera. La línea recorre la ciudad uniendo al Hospital Universitario Infanta Elena con la estación de cercanías, 2 puntos clave en este municipio que ya de por sí generan alta demanda. Pero es que además es el autobús que tienen que coger también muchos estudiantes de la ciudad para poder acudir a clase.
Aranjuez cuenta desde hoy con una nueva línea de autobús urbano. Este recorrido va a unir 2 puntos tan importantes como la estación de cercanías y el Hospital del Tajo. Jaime Domínguez.
La quinta línea urbana de Aranjuez pasará por 2 zonas de la ciudad que hasta ahora no contaban con transporte público: la Academia de la Guardia Civil y la urbanización del Mirador. El consejero de Transportes, David Pérez, explica los 3 motivos que les han llevado a poner en marcha este nuevo recorrido.
En primer lugar, por la Academia de la Guardia Civil, que pues es una institución muy importante y verdaderamente tenía una carencia acreditada. En segundo lugar, la necesidad de dar servicio al Mirador. Y en tercer lugar, mejorar las conexiones con el hospital.
Pero esta nueva línea también beneficiará al resto de los viajeros al rebajar la demanda en los otros recorridos. María José Martínez es la alcaldesa de Aranjuez.
Va a permitir aligerar otra de las líneas urbanas, que es la línea 3, y lo que va a hacer es acortar ese recorrido, el tiempo de recorrido que en este momento tiene esa línea.
La línea 5 de Aranjuez tendrá 11 expediciones al día por sentido de lunes a viernes, 1 cada hora y media. Los sábados y los domingos se quedarán en 10.
Y el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón ha derribado la casa de los maestros. El edificio estaba en ruinas y suponía un riesgo para los vecinos. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya no queda nada de la conocida como Casa de los Maestros. El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, al igual que hizo con el Liberal, ha derribado el edificio y ahora solo quedan escombros. La Casa de los Maestros tenía 2 plantas y su deterioro por el paso del tiempo podía poner en riesgo la seguridad de los vecinos. Raúl Martín Galán es el alcalde.
Uno de los compromisos firmes de este equipo de gobierno ha sido siempre escuchar a los vecinos. En los cafés con el alcalde o en las entrevistas que tenemos a diario con ellos, una de las peticiones que salía recurrente era el mal estado en el que se encontraba tanto el Liberal como la Casa de los Maestros. Por una cuestión de seguridad, hemos priorizado su derribo y ayer concluimos las obras.
La parcela situada en la calle Abrevadero es municipal. El alcalde de Villaviciosa de Odón ha señalado que se realizará un estudio para escoger los mejores proyectos para este espacio.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Venga, vamos, que es viernes y llega la cultura. Está aquí la reina de la cultura, Isabel García Regadera.
¿Qué tal, David? Pues como buen viernes tenemos la cartelera súper animada. Vamos, además es que tenemos el estreno de la película que representará a España en la próxima edición de los Oscars, El buen patrón, con guión y dirección de Fernando León de Aranoa.
Tenemos mucho que celebrar, que gracias a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial.
El propietario de una empresa que fabrica básculas industriales, interpretado por Javier Bardem, quiere resolver con la mayor rapidez posible los problemas de sus trabajadores porque está a la espera de la visita de un comité que podría otorgar a su compañía un premio a la excelencia. Pero la cosa se complica cuando un antiguo trabajador decide manifestarse a las puertas de la fábrica. Otro esperado estreno es Venom, Habrá Matanza, dirigida por Andy Serkis.
Eddie Brock, quiero darte mi historia. La gente adora a los asesinos en serie.
Cletus, ¿por qué a mí?
Lo mío es tuyo. Y lo tuyo es mío.
El regreso de Eddie Brock, el astuto reportero interpretado por Tom Hardy, que después de quedar infectado adquirirá los poderes del simbionte Venom y se convertirá en un despiadado y peligroso supervillano. Esta secuela de Venom del año 2018 retoma el personaje de Marvel. Como novedad en el terreno de la animación tenemos la película noruega para todos los públicos Dos colegas y la gran bestia.
¿Qué haría tu abuelo en una situación como esta?
Él lo arreglaría enseguida.
¡Exacto! ¡Lo arreglaría! Hemos decidido ir a buscar al capitán Tutson.
La historia de Tutson y Ludibud, dos buenos amigos que viven en el túnel de un tren hasta que reciben la inesperada visita de una conductora de trenes que les desaloja de allí. Tokyo Shaking cuenta el drama del tsunami que asoló Japón en 2011, el terremoto más grande que ha vivido Tokio y desencadenante del desastre de Fukushima, y todo ello desde la perspectiva de una mujer francesa.
Es una alerta de tsunami. Anuncian olas de 6 metros. Piden que evacuemos.
Es un desastre nuclear. Quédate con tu personal si quieres, pero mándame a los niños.
Es extraño. Ninguno de los japoneses quiere irse.
El código samurái.
Una reflexión en torno al precio del deber bajo la dirección de Olivier Bellon.
Buenos días.
Hola.
¿Viene por trabajo o por placer?
Por placer.
¿Sabes por qué estás aquí?
Sí.
¿Algún no? ¿Esto sí? ¿O no debo?
No.
Pertenece a Pleaser, de la cineasta sueca Ninja Cyber. Es una mirada atrevida al lado más oscuro de la industria del porno. Cuenta la historia de una joven de 19 años que deja su vida en un pequeño pueblo de Suecia para viajar a Los Ángeles, donde se convertirá en la nueva gran estrella del porno mundial. Pero el camino hacia sus objetivos resulta ser más complicado de lo que pensaba. Y la que vuelve a la gran pantalla, convertida ya en un clásico, es El Día de la Bestia, dirigida por Alex de la Iglesia.
El fin del mundo es esta noche, ¿entienden? ¡Esta misma noche!
El sacerdote Ángel Berriatúa, papel interpretado por el desaparecido Alex Angulo, está convencido de que el anticristo nacerá en Madrid el 25 de diciembre de 1995. Su misión, evitar el nacimiento satánico, y para ello se alía con los personajes más pintorescos. Y tenemos tiempo para recordar a los oyentes alguna otra propuesta, además de las cinematográficas. Por ejemplo, la exposición La España Romántica, David Roberts y Genaro Pérez Villaamil, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, comisariada por Claudia Hopkins.
La cuestión clave de la exposición es qué pasa en realidad cuando un artista español empieza a mirar su propio país a través de los ojos de un artista de fuera de España.
Una muestra que ofrece nuevas perspectivas sobre el diálogo entre ambos artistas en el contexto del descubrimiento cultural de España por los viajeros artistas en el siglo XIX.
Una de las grandes diferencias entre Roberts y Villaamil es que, a final de su vida, Villaamil se centra en la España moderna, es decir, toma interés en el progreso, en la construcción de puentes, de ferrocarriles, etc. Y en la última sala de exposición se ven grandes cuadros de este tema. Y Roberts, pues, sigue con su imagen pintoresca de España.
Y cerramos esta página cultural por hoy con la música del barrio, que presenta su gira El Danzar de las Mariposas este fin de semana en el Wizzing Center de Madrid. La cita será mañana sábado a las 9 de la noche.
Pues antes de irnos al concierto del barrio, vamos a repasar lo más destacado hasta ahora con Elia Fernández. Isabel Díaz Ayuso reprocha a Pedro Sánchez sus decisiones sobre Madrid.
La presidenta regional ha respondido a las acusaciones de confrontación lanzadas por el jefe del Ejecutivo.
Es el presidente Sánchez quien cerró Madrid, y solo Madrid, y lo hizo con un estado de alarma a la carta. Luego recuerdo durante la primera ola cómo dejó a la Comunidad de Madrid la última en salir de la desescalada, o el que ha abierto el debate para descapitalizar Madrid. Yo, si le parece, le doy un abrazo, las gracias por este trabajo que está realizando en la Comunidad de Madrid. Yo, desde luego, no sé a quién pretende engañar.
En la misma línea se ha expresado en Onda Madrid el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti.
Para que Pedro Sánchez se mantenga unos meses o un año más en la Moncloa, como quiere y necesita el voto de los independentistas catalanes, le atiza un palo a Madrid.
La capital se blinda de cara al fin de semana.
Habrá refuerzo policial por la manifestación convocada para mañana entre Atocha y Sol, según ha explicado la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Estamos muy preocupados, sobre todo por los violentos. Madrid no puede ser el escenario donde los violentos vengan a machacar a nuestra ciudad y a machacar a nuestros vecinos.
Otros 200 agentes de policía municipal integrarán el dispositivo antibotellón. Villacís insiste en que hay bandas organizadas que actúan en esas concentraciones.
Nueva protesta de los vecinos de Retiro contra las terrazas COVID.
Se van a manifestar esta tarde para pedir al ayuntamiento que no las prorrogue más allá del 31 de diciembre. El consistorio no descarta reforzar los controles junto a otras medidas que ha explicado la concejal de participación, Silvia Saavedra.
Y adoptará unas medidas específicas que pueden ir desde una limitación en el número de mesas y sillas, así como la obligatoriedad de colocación de sonómetros en terrazas que superen un determinado número de metros u otras medidas.
Cuenta atrás para la campaña de vacunación de la gripe.
Arrancará en Madrid el 25 de octubre y en algunos casos estudiará su administración conjunta con la del coronavirus, según Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Lo que estamos haciendo es priorizar en la vacunación de la gripe. Para nosotros ahora es importante, no es menos importante la vacunación del COVID, esa tercera dosis, pero lo que estamos preparando es comenzar con la vacunación de gripe, y en situaciones que se pueda administrar las dos vacunas, lo haremos.
Y vuelven los abrazos a Barajas.
Los aeropuertos españoles permiten desde hoy el acceso de acompañantes para despedir o recibir a viajeros, aunque podría verse limitado en momentos de gran afluencia para evitar aglomeraciones.
Felices, felices estamos.
La verdad, cuando pudimos entrar, nos dio mucha alegría.
Se vino desde Barcelona para darnos la sorpresa de, y no sabíamos que estaba aquí.
Mucha emoción, sí, claro, pues hace bastante tiempo y no, felices, contentos.
Rematada esta semana informativa, esta semana de noticias, 14 horas, eso sí, todavía tienen por delante nuestros boletines horarios, nuestro Madrid Directo y nuestro Enfoque. Nosotros volvemos el lunes, gracias por escucharnos y por estar ahí. Se quedan con Madrid Trabaja.